en agricultura desde este instante. Yo me atrevo con Oscar Asbun Bodanovic. Oscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Buale. Visítanos en buale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas.
Bienvenidos a un capítulo más, capítulo número 36. Un capítulo, bueno, el tiempo pasa volando. Y lo que vamos a hablar hoy día, literalmente, pasa volando. Es literalmente, es el piloto, para mí, el mejor piloto con mayor proyección a nivel internacional en Chile. Así que Nicolás Pino, bienvenido a Yo Me Atrevo. ¿Cómo está ahí?
Todo bien, días intensos, sí, pero un gusto estar aquí contigo.
Muy bien. La pinta no es como de piloto, sino que es como alguien muy elegante también.
Es como Ayrton Senna que llega con maletín.
Sí.
Y el maletín está vacío, pero igual.
Ya, bien.
Con maletín. No, está... mañana reuniones.
Bien. Oye, ¿manejáis en la ciudad igual de rápido, lento?
No, la calle no es para manejar rápido. Ya. Además no puede, está lleno de autos, taco entre medio, la gente no está igual de atenta, en la pista van todos para adelante. La calle no es para... no es para pistear.
Oye, ¿tú sabes por qué te invité para acá, no? Atreverse.
Atreverse.
Sí. Tú eres una persona que se ha atrevido en la vida.
Sí.
Viajemos en el tiempo, ¿no? Cuando tenías 13 años, ¿no? Te fuiste a vivir solo.
Sí.
Ya. Pero quiero antes entrar, el mundo del karting. Tú partiste en el karting antes de todo el mundo de la competición, ¿ya?
Sí.
¿Cómo es el mundo del karting? Cuéntame un poco de ahí.
O sea, yo partí de casualidad, 18 de septiembre, fiestas patrias, todo cerrado. Mi familia no tenía nada que ver con los autos. O sea, mi abuelo pintaba autos, de hecho, desde los 14 años y todo. Partió emprendiendo y después... siempre hubo un vínculo, pero por el diseño de los autos, más que las carreras. No había ningún piloto en la familia. Y cuando fuimos a comprar carne para el asado, lo único que había abierto era... un karting de renta, y justo hay uno de niños. Entonces me fui a dar unas vueltas, choqué la primera vez y desde ahí prendió ese bichito. Desde bien chico siempre impulsaron el deporte por los valores, perseverancia, todo, como proceso de formación de un niño, y desde ahí enganché el tiro. Me compraron el primer auto, íbamos a entrenar solos a Lampa antes de que expandieran la pista, y íbamos todos los sábados, domingos en la mañana, cagados de frío. Yo me tenía que hacer el bolso, la maleta, la bencina para el auto, y a veces se me olvidaba, entonces y me pasaba que se me había quedado.
Sí.
Íbamos para allá y después me penqueaba y teníamos que volver, pero era parte de aprender, la disciplina, tener la agenda, todo. Y partimos en Chile, luego el mismo año ya estamos en Argentina, en Estados Unidos, y finalmente al año y medio estábamos compitiendo en Europa por todo el tema competitivo. No tenemos ni idea de dónde nos estamos metiendo. Y a los 13 años, efectivamente, ya haciendo esta transición de que esto se haya transformado en un proyecto profesional, me fui a vivir a Europa, al inicio a Londres, porque tenía que dejar el colegio acá en Chile, pero tenía que seguir aprendiendo. Entonces, una opción era, tiene que aprender inglés, que se vaya a Inglaterra y que ojalá que se enfermara en Inglaterra, cosa que tenga que aprender a lidiar con todos los problemas allá.
¿Esto fue a qué edad? ¿A los 13?
A los 13. No me pasó nada, pero sí perdí muchos vuelos. Además que era más o menos tímido y se me soltó la lengua, entre medio, no tanto. Y uno aprende más a actuar también.
Bien.
Pero a medida uno va aprendiendo y te van pasando cosas.
Sí.
Además que tienes que estar solo, no puedes arrendar auto. Distintos idiomas,
no, culturas. Eres muy chico.
Chico, te tenías que aprender rápido.
Sí.
Al menos sabía cómo hacer fríos con salchicha.
Que era lo importante.
Era lo importante al inicio, después uno se pone más gourmet.
Oye, Nico, ¿qué tan costoso es el mundo del karting? Porque es un deporte muy caro también, ¿no?
O sea, es el deporte más caro del mundo. O sea, no fue...
¿Te gastaste harta luga?
La familia.
Claro.
Realmente en todos los deportes a alto rendimiento son caros. Ya solo el hecho de que tienes que viajar, el entrenador, comer bien, hoteles, pasajes, todo eso agrega un costo
alto,
muy alto. Pero además en el motorsport tienes el motor, automovilismo, está el auto, que eso le suma los costos un montón. Y ya solo en la etapa de karting ya se escapa de todas las, de cualquier billetera normal.
Sí.
Entonces, en ese periodo tuvimos que, justo se había sumado un auspiciador que nos permitió pagar la última etapa de karting, y justo cuando llegó el COVID y el estallido social, tuve que parar de correr 7 meses. Y en esa etapa tuvimos que modelar y darle una vuelta a la tuerca al proyecto, ver cómo podíamos de verdad financiar esta carrera, porque de aquí para adelante era exponencial, cada paso era más caro, y no un poco, es mucho más caro. Y por eso es que creamos una empresa, fuimos invitando inversionistas, gente que creía en el proyecto, y así es como hemos ido financiando.
Yo pensé que mientras mejor tía, más barato te salía, por los sponsors,
los
todo lo contrario.
Más, los autos son más caros. Y hay auspiciadores en Chile, hay pocos. En Chile el deporte no se ve, se considera una calidad. Mira, todos los deportistas en Chile están haciendo rifas, hagamos una Nikoton.
Exacto.
Y eso es caridad y no funciona así, porque eso te basta para una carrera, pero no en un proyecto largo aliento. Y hoy día yo estoy convencido que el talento no es suficiente, porque hoy día hay deportistas más talentosos, más perseverantes, con mejor equipo, con más lucas. Entonces hay muchas, tienes que hacerte cargo de un proyecto completo, si no las chances son casi nulas. Sí. Ir a hacer una aeróbica ya no funciona como antes, o quizás nunca ha funcionado, pero se escuchaba más.
Le vamos a dar una vuelta a ese tema más adelante, porque es súper importante. Todos los que se han sentado acá han tenido la misma queja, que Chile, claro, no apoya a los deportistas tanto.
Al talento, no solo el deporte.
Exacto.
El talento en general.
Ahora quiero hablar de también tu talento. A los 12 años ya representaba a Chile en la FIA Academy Trophy, ¿no?
Sí.
¿De qué momento, Nico, te diste cuenta de que esto ya no era un hobby, que era algo que te querías dedicar totalmente?
O sea, yo sabía desde los 8 años, pero ya. Mi familia se dio cuenta que esto iba en serio cuando tuve un choque en karting, preparando el mundial. A los 13 Fuerte. Años. Y me fracturé clavícula, las manos, todo. De hecho, aún tengo heridas de guerra. Y cuando llegamos al hospital, te hacen el típico triage, levantar las manos, todo, y no podía aplaudir arriba ya. Radiografía, clavícula rota, Nico, no puedes ir, no puedes viajar. Y dije, no, el examen no es mío, me puse a aplaudir en el aire, con la clavícula rota. Y ahí se dio cuenta, ya, este niño tiene algunos pernos sueltos, le gusta agarrar, entonces ahí me mandaron para afuera. Pero yo sabía desde que partí corriendo que me gustaba. O sea, no para levantarse un sábado después de haber ido al colegio, a las 6 de la mañana para ir a Lampa, que sea frío además en invierno, o con lluvia, te tiene que gustar mucho el tema además. Y me gustaba, porque nos quedaba, creo que una hora y media el viaje para allá. Y era todos los fines de semana. Y por eso es que también la familia es súper importante. Piensa que de los 52 fines de semana del año, pasamos 40 fuera de la casa. Ya no existen los cumpleaños, los familiares, los asados. Entonces al final tiene que estar la familia detrás apoyando eso.
¿Y te arrepientes de no haber vivido todo eso o te gusta lo que vives?
No, me gusta. Cuando me preguntan qué se siente haber perdido la etapa del colegio, juventud, universidad, es lo mismo, lo paso mejor. Sí. Es lo que quiero hacer también.
Estás haciendo tu sueño.
Y estoy viendo una realidad distinta. No que me esté perdiendo algo. Ellos están perdiendo lo que estoy haciendo yo.
Sí.
Es distinto más.
Oye, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿te acordás de ese momento, supongo, no? Obtuviste un plata.
Ah, que se hizo en Buenos Aires.
Sí.
No me acuerdo.
¿Qué significó ese momento para ti? Porque ya es un gran galardón.
Es una carrera más. No es el objetivo final. Es como el podio de Le Mans también. Obviamente feliz en el momento y todo, pero al día siguiente no, igual no cumpliste el objetivo final. Es parte del proceso. Y en eso es lo que estamos enfocados. Hoy día hay un objetivo, que es cómo nos instalamos en las grandes ligas. Ya pasamos por Fórmula E, también los Hypercar. Hoy día queda Fórmula 1 y ese es el objetivo. Podemos ser campeones del mundo y todo, y es bonito para la historia, pero no es el objetivo. ¿Cómo podemos llegar a ganar y después mantenerse ahí? Esa es la...
¿Es más importante el resultado o el proceso?
El proceso, porque los resultados... Hay muchas variables. En especial en un deporte de equipo. Porque tú siempre ves al deportista, al piloto y al auto. Pero hay 600 personas trabajando atrás de una fábrica. En Porsche son 600 personas entre la fábrica, el equipo, la gente que se está moviendo.
En un auto.
Para que dos autos corran una temporada.
Exacto.
Y por eso es que al final, cómo uno va configurando el equipo, haciendo que cómo poder extraer el máximo de cada persona, es súper importante, porque el resultado sin el equipo o sin ese proceso detrás no llega. Tienes que tener suerte, que puede pasar también, que llegaste justo al momento correcto, al equipo correcto, pero rara vez pasa. Cosa de ver a Fernando Alonso también, que tuvo dos años súper buenos, entró a Ferrari en la etapa de caída, pero es un piloto extraordinario, que sigue siendo de los mejores de la parrilla, pero tienes que estar en el momento correcto con el equipo correcto.
Los autos que tú manejas, Nico, de 0 a 100, ¿cuánto se demoran? Más o menos.
No sé, 0 a 200, creo que es como 4,5 segundos, nada, 0 a 100 no...
Pero ahora relacionado a eso...
No bajan de 100.
Ya, esto era para relacionar nomás. Tú dices que en la vida hay que ir paso a paso, ¿no? ¿Qué es lo importante de eso, el paso a paso, en vez del tiro llegar al objetivo?
Es que cada actividad que uno va haciendo en el día a día es como... ese progreso mínimo es compuesto. Entonces, de aquí a mañana no vas a ver nada. Mandaste 3 mensajes, no pasó nada, pero es que uno lo va haciendo durante mucho tiempo. Ahora estábamos trabajando con una marca que las había pinchado hace 7 años, que en ese entonces no era el momento, pero 7 años después sí lo terminó siendo. Entonces, ese trabajo constante, sin parar, y además que uno de repente lo pasa mal, sí, o sea, lo pasa mal la mayoría de las veces cuando está haciendo ese trabajo, de repente empieza a resultar. Hay muchos no entre medio y de repente un sí. Y ahí uno va avanzando. Y lo mismo con los entrenamientos, la parte física, qué cosas uno tiene que hacer, qué cosas tienes que mejorar, cómo vas trabajando con el equipo, cómo vas mejorando como piloto. Todo eso uno lo va avanzando poco a poco. Y a medida que vas creciendo como proyecto, se van sumando también personas que te permiten ir avanzando más rápido. Hoy día hay cerca de 28 personas trabajando para mi carrera, para que esto pase, sin contar el equipo de carreras. Entonces es un mega equipo detrás que está configurado para ir hacia ella.
Oye, y hablando más de ti, más que del equipo, el equipo es fundamental, yo sé, pero ¿qué tan exigentes son tus rutinas? Porque yo veo videos, cuando vi la película de Fórmula 1, que ejercicios de cuello. ¿Qué tan exigentes son, Nicolás?
O sea, son exigentes. Uno tiene que estar muy bien preparado. Ya. Y uno siempre se tiene que preparar para la etapa siguiente, no para la que ya estás.
Ya.
O sea, si es que estás corriendo en karting, tienes que estar listo para la fórmula. De la fórmula, Fórmula 3, Fórmula 2 o lo que sea. Y es lo mismo para cada etapa. Uno tiene que siempre estar preparado para lo que viene. No te puede pillar esa oportunidad mal preparado. Y mientras mejor estés preparado físicamente, mentalmente, con equipo, en todo un contexto, tienes más chance de ganar. Si al final no existe la suerte.
Exacto.
Es
aquí hay esfuerzo y perseverancia.
Perseverancia, y al final el ganador es un perdedor que intenta una vez más.
Estoy muy de acuerdo contigo, muy.
Y en el deporte uno generalmente pierde todo el tiempo. Hasta que de repente se configura todo para que salga bien.
Yo creo que todo este mundo, el automovilismo, debe ser de los deportes más difíciles de poder entrar, ¿o no?
Es que las barreras
son muy cortas.
No, y hay una barrera muy grande que es la parte económica. O sea, no es un deporte que cualquier persona pueda practicar.
Exacto.
En ese sentido es muy ingrato, porque quizás hay pilotos muy talentosos en la etapa de karting que no pueden seguir avanzando por lo mismo. Y es por eso que tuvimos que darle esa vuelta a la tuerca al proyecto. A ver cómo podemos de verdad financiar la carrera. Porque es del bolsillo de la familia, vendiendo la casa, todo no te da tampoco. Tenía que sumarse más personas, y hoy día, gracias a un puñado de gente jugada que quería el proyecto, estamos acá. Pero sin ellos no hubiéramos llegado, no habría el podio en Le Mans, no estaríamos donde estamos ahora.
Para tener un poco de contexto, Nico, ¿cuánto sale el auto que tú manejas en Porsche?
¿El costo del auto?
Sí.
El Hypercar, 6, 7 millones de euros.
Ya.
Porque son piezas únicas, hechas,
imagínate,
con constante desarrollo. Esas son las piezas que se rompen. Un Fórmula 1 es mucho más caro. Pero uno ve, si es que uno habla solo del costo del auto, dejas de lado muchas cosas detrás,
sí,
porque hay mucho desarrollo, mucha ingeniería, que después esa misma ingeniería se aplica a la vida diaria de las personas. Al final, el automovilismo es uno de los principales centros de innovación y desarrollo del mundo. Por ejemplo, hoy día todos los autos usan combustibles sintéticos, que mezclan hidrógeno con dióxido de carbono y producen hidrocarburos. Y eso, la idea es para que después todos los autos del planeta puedan usar e-fuels o combustibles sintéticos. luego todo lo que es aerodinámica, electrónica, sistemas de seguridad, todo se desarrolla ahí. Al mismo tiempo, millones de cosas. McLaren, por ejemplo, con Williams hicieron los ventiladores para el COVID, por otras tecnologías que usaban, con tema de los corales en el mar. O sea, uno, se desarrolla un mundo de tecnología, pero que uno ve el auto nomás.
No tenía ni idea de eso. La ingeniería es gigantesca.
Se desarrolla todo ahí y después se aplica para el resto. Y es el mejor espacio porque es una competencia. Tienes que empujar el límite o encontrar nuevas pillerías.
Me gustan tus frases, ¿eh?
El espacio gris.
Sí.
El que desarrolla.
Oye, Nico, ¿qué tan importante ha sido tu familia en todo este proyecto? En esto, porque es un sueño tuyo.
Es que sin la familia es imposible ser deportista o en realidad sí. Uno puede ser un sueño, pero ser deportista de alto rendimiento es muy difícil sin la familia, porque alguien te tiene que llevar a entrenar, te tienen que pagar los pasajes, te tienen que cuidar. Alguien lo tiene que hacer en una primera etapa. Luego puede entrar un manager o lo que sea, pero en la etapa inicial es súper importante y además te acompaña para siempre porque es tu núcleo duro, es las personas que te están siempre ahí donde necesitas. Entonces sin la familia es imposible. Bueno, mis padres eran separados también. Entonces no le teníamos que contar a mi mamá todas las historias, no todos los choques, era un poco más fácil. Pero
papá se guardaba el secreto.
Es que no si es que llegaba medio fracturado con moretones, me caí en bicicleta. No fue choque. Para no asustar. Y ahí para que te dejaran correr también.
Oye, eso es súper importante, la familia, el apoyo de la familia.
Sí.
Y nos vamos a dar una pequeña pausa. Nicolás Pino está acá en Yo Mateo, así que Nico, gracias. Volvemos al tiro con unas preguntas y unos juegos que vienen preparados para todos ustedes. Así que nos vemos en un minuto más.
Imperdible en Vuale. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Vuale está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo 2.990. Cubrecamas desde solo 12.990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo 15.990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra. Solo en Wally.
¡Wally! Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovic.
Sigue acá, ¿no? Qué bueno, porque estamos con Nicolás Pino hoy. De verdad, gracias por estar acá. Es un honor tenerte acá.
Oh, un gusto.
A mi amigo le gusta mucho el mundo automovilístico. Me dijeron, Nicolás Pino, oye, va, feliz que venga. Estaba muy contento de escuchar.
Es que al chino en general le gustan los autos.
Sí,
dicen que es un país de fútbol, pero cuando estábamos corriendo ahora en Daytona, nos llaman los gringos que Chile es dentro de los top 10 países con mayor cantidad de visualizaciones para Daytona, que es el cuarto evento más visto de Estados Unidos. Entonces, en realidad, hay mucha gente que le gusta las carreras. Es cosa de ver todo el mundo del tuning, lo que tenga motores. A los niños también, no conozco niños que no jueguen con el Hot Wheels en algún momento.
Sí,
o sea, siempre está ese bichito.
¿Y por qué será que no se ve tanto en Chile? Tú que eres más experto el tema.
O sea, sí se ve. El problema es que no se transmite tanto.
Exacto.
Porque para Daytona, por ejemplo, habían 360.000 personas conectadas desde Chile sobre 30 minutos. Eso más que un partido de fútbol.
Sí.
Que colocó la U. Entonces sí se ve. Simplemente que si es que tú me ofreces agua, ¿no? Solo voy a poder tomar agua. Si es que me dan hamburguesa, voy a hamburguesa. Y si aquí es fútbol, ¿no?
¿Qué dispiscola?
No me gusta. No me gusta el... No puedo tomar.
Muy bien. Sí, pues me parece.
Y además que te sientes mal. Y ahora como estamos con entrenamiento e intenso, no se puede.
Yeah. Oye, has dicho que lo más difícil no es manejar rápido, sino que es irte de los 3 años a otro país, ¿no? ¿Qué experiencias, qué cosas aprendiste de esto?
O sea, no es lo más difícil, porque al final era lo que quería. Sí te pasan muchas cosas entre medio. Perder vuelos, pasaporte, quedarse dormido hasta quedarte
bueno, dormido en una estación de tren. Bueno, pero son cosas que podían pasar.
Sí, es que pasaron muchas. que te topes un jabalí en las montañas de Spa para ir al hotel, porque está, no, era el día del trabajador. No pasa, me han pasado varias cosas, pero yo creo que lo más difícil es crear un proyecto y tener gente power detrás que te ayuden a realizar este objetivo, este sueño. Porque es muy fácil tener un sueño propio, pero que más gente te ayude a ejecutarlo, tiene que, es difícil. Porque te tienes que, la gente te tiene que creer y ser parte de ese proceso. Y he tenido la suerte de irme rodeando de gente que es super power hoy día. Que sin esas personas que están detrás, porque igual que en cualquier proyecto, cualquier empresa, lo que las personas son súper importantes, no estaríamos acá, sería imposible.
¿A qué te referís gente power?
Gente que cree en los proyectos, jugada, que tome decisiones, que se tira de la piscina, inversionistas, gente que trabaje en el día a día, que sea capaz de tomar el teléfono o hacer que las cosas se muevan. Sin eso es imposible, porque hay muchas variables, hay muchas deportistas, pilotos que quieren ese mismo puesto y que están trabajando igual que uno para hacerlo.
En algún momento tu carrera, Nico, porque ahora ya estoy entendiendo tu mentalidad, super power tu mentalidad, super confiado y sabes que lo vas a lograr, y eso me parece excelente, pero en algún momento de tu carrera dijiste, quizás no, o sea, quizás no. Tengo que parar, nunca.
No, o sea, nosotros como familia nos dijeron stop loss, hace cuando tenía 12 años, cuando ya se estaba yendo encima todo, pero le dimos igual. Y a veces no sabemos cómo, pero hemos sacado adelante.
Yeah. Oye, 2024 fue una temporada complicada, ¿no? Donde los resultados no fueron los óptimos, o sea, los que tú te sentías cómodo. ¿Cómo se supera una temporada donde los resultados no son los que uno espera y quiere mejorar?
Como te había mencionado, es un deporte de equipo. Entonces, no. Como yo, como piloto, fue un muy buen año. Entre el proyecto 2025 fue más difícil, porque el 2024 ha estado, tuvimos podio en Sao Paulo, íbamos adelante, tuvimos varios hitos entre medio. El 2025, esta etapa ya en Hypercar, fue más difícil porque era un equipo privado con menos data, con menos recursos para poder desarrollar. Y aún así íbamos de repente al frente o teníamos estos momentos, estos highlights que uno lo disfruta. Y además la competencia es más alta y hay muchas más variables a medida que vas avanzando. Pero es un proyecto, un trabajo de equipo. Entonces no. Uno, si es que uno ve desde el punto de vista personal, fue muy positivo. Los equipos estaban felices, íbamos cumpliendo todo lo que teníamos que hacer, y avanzando. Lo que es súper importante además en esta etapa es que si te quedas pegado un año, tienes menos chances. Es súper importante eso de todos los años dar un paso. Y es lo que hemos hecho desde que partí corriendo.
Bien. ¿Cuál es la huella que quiere dejar en esta sociedad, Nicolás Pino?
Depende de dónde. En Chile, que sean más alegres, más jugados. No esperar que lo haga la persona al lado, del país del lado, para hacerlo. Sacar quizás esa cultura del chaquetero. Que quizás un poco más denigrante la manera del trato. Porque en Argentina, si tú vas, alguien te dicen gordo lindo. En Chile no es así, pues. De partida chancho y.
Claro.
¿Cómo hacer a la gente más alegre? Luego mostrar que sí es posible, como lo hizo Masu en su momento, con Fernando González. Entregar alegrías, que los niños, no quitarle las alas a los niños, súper importante eso. Y también trabajar con algo que es súper importante, que son los niños con necesidades especiales. El Titín, mi hermano, que me acompaña a todos lados, que somos súper cercanos. ¿Cómo podemos transmitir eso también a más familias, ayudar a más familias, apoyar a las familias? Porque es un proceso súper duro, además, porque un niño que depende de mucho de la familia, depende obviamente del grado. Los niños que dependen de la familia, muchas familias que se esconden o que esconden al niño, los hermanos que generalmente son más separados por eso mismo, porque le ponen más atención a uno que al otro. ¿Cómo poder unir eso? Porque es parte de muchas familias, generalmente casi todas las familias tienen algún niño con algún tipo de discapacidad, o algún familiar con discapacidad. cómo poder unir también en esas líneas.
Bonita huella.
Sí, ahora estamos sacando la nueva línea de imagen y dentro de esos hay la mascota es un chancho pez, algo que inventó el Titín. Imagínate un chancho pez, eso es. La siguiente,
como
la
un de tralero, tralala, no sé, Brando.
No, se lo inventó hace rato, el chancho pez. Tiene una mente más mágica, más pelada de cable, el chancho pez. Y se lo mostramos y dijo, es un chancho pez.
Ya, bien. Oye, Nico, ¿te invito ahora a la pecera? ¿Sabes lo que es la pecera?
O sea, no hay peces, pero sí.
Sí, pero son preguntas, son preguntas random que hace la gente y producción. Yo no tengo ni idea de las preguntas, así que para que veas que yo... Vamos con la primera. Si mañana un empresario o una autoridad te preguntara por qué vale la pena invertir en un deportista chileno, ¿qué le responderías?
O sea, con números. Hoy día en Chile faltan referentes, faltan héroes. Entonces, si es que tú me dices un héroe chileno, Arturo Prat, y después de referentes van por épocas, pero no es algo que esté instalado, a diferencia de Argentina o España, donde el deporte es parte de la agenda. Muchas marcas han enfocado en tener influencers que hagan deporte, no deportistas que influyan.
Exacto.
Y además, en temas de salud, si es que hay una sociedad más saludable, físicamente los hospitales también van a estar menos ocupados, van con más energía, con mejor estado de ánimo. Si es que un país además está expuesto al mundo y puede mostrar lo que es capaz hacia el mundo, sube en el ranking de países, eso tiene impacto directamente al PIB del país. Es como Cabo Verde en este caso. Muy pocas personas conocen Cabo Verde y ahora con el Mundial
todos
lo conocen, dirían hasta Chile.
Bocinha.
Y todos lo conocen ahora. Entonces, súper importante eso, la imagen país, marca país. Y el tema de los valores, porque eso va formando una sociedad hacia el futuro. Y además, en el caso a caso, todos los deportes son distintos. En el caso de automovilismo, es uno de los principales centros de innovación y desarrollo. Es como Chile está presente en esas ligas, en líder de esta transición energética global, líder en la minería, que es lo que entrega Chile al mundo.
O sea, hay pasta, podemos hacer cosas.
O sea, se puede hacer cosas, simplemente que es de decisión...
Tomar buenas decisiones.
Tomar buenas decisiones de iniciativa, de las personas. El problema de Chile no... Yo creo que es más de cultural, de ser muy... ¿cómo es la palabra? Es...
Culturalmente
muy seguros, ¿no? De no cometer un error, no se me olvidó la palabra.
Ya.
Pero de no arriesgar. Y al final tampoco hay nada que perder porque no hay nada. Siento que es un país muy bonito, con todo tipo de zonas geográficas, con minerales, con energía, con oportunidades para turismo impresionantes. En especial, bueno, tienes el norte, la Patagonia, Isla de Pascua, pero no se aprovecha, porque no está esa iniciativa para tomar ese riesgo. Ni siquiera es riesgo.
Atreverse. Qué importante, ¿eh? Porque...
O sea, ahí te hablé con números.
Sí, no, acá estuvo sentado también varios deportistas nacionales y decían lo mismo, por ejemplo, que no sienten tanto el apoyo, que la gente siente que son muy chaqueteros. Y es impresionante que casi todos sienten lo mismo.
Es que es así. Si es que uno... A una frase que he escuchado algo distinto, porque sea nuevo no significa que esté mal. En Chile, generalmente, si es que alguien está haciendo algo distinto, es alguien raro.
Sí, po. Extraño,
güey. Extraño, lo está haciendo mal, mejor anda a estudiar. Y que tampoco, yo creo que he aprendido más fuera de la sala de clases o he aprendido más de lo que pudo haber aprendido siendo una vida más tradicional.
Yo igual.
Porque están pasando más cosas.
Sí. Oye, bien. Estamos de acuerdo en varias cosas, así que... ¿Cuál es la comida chilena que más extrañas cuando llevas meses fuera?
Pastel de choclo, empanada de pino.
¿Y te dejan comer eso?
Sí. Sí, en realidad, mientras uno coma balanceado, el pastel de choclo tiene choclo.
Carne.
Carne, huevo. Mientras comas balanceado bien, está todo perfecto. Al final la parte de estado de ánimo hormonal se refleja mucho también si es que uno se pone muy estricto en la dieta. Entonces uno puede comer balanceado bien. Pero la empanada, el
pino, marisco, choclo, ¿qué te gusta?
De pino y de mariscos, las machas, las parmesanas.
Uf, ostiones.
Los ostiones.
Ya, para que me da hambre.
Sí, después de esto hay que... Es hora de almuerzo.
Claro.
Y llegué tarde más. Y estábamos justo en el centro.
No, no.
¿Y qué más? La carne, un buen asado.
Ya. Buen asado.
O sea, es asado todos los días que se pueda, se hace un asado.
Ah,
mientras
bien.
Estoy acá.
Ah, bien, 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 bien. Ya, vamos con otra. Si te multaran por cómo manejas fuera de la pista, ¿sería por exceso de velocidad o por otra cosa? ¿Te ha pasado?
Por estar estacionado donde no se debe.
Ya, pero
en Finlandia.
¿Ya?
Me pasó varias veces porque no entendía la señalética, que estaba en finés, y esto fue el 2017, 18. No se entendía la señalética, entonces nos estacionábamos. Igual sería como un lugar más o menos político. Estacionamos ahí, parte. Nos estacionamos en el hotel, parte.
No ético. Un lugar no ético. Sí. ¿Qué, arriba un paradero buses?
No.
Ah, ¿alguna dice eso?
No, tampoco tanto. Pero era quizás un lugar más... Que no podía estar. No era para buses ni
nada. O sea, no se podía ya.
No
Nico,
se podía.
Ya,
quizás era, no sé, para carabineros, algo así. Pero no sabíamos, no se entendía. Yo creo que por eso principalmente. Bueno, pasó el otro día que no arreglamos un auto que estaba muerto hace años. Lo pararon a mi papá, eso sí. Mala suerte. Recién había llegado ese mismo día. Y no teníamos la patente grabada en la...
Los vidrios.
En los vidrios, sí.
Ya. Bueno.
Pero porque el auto había salido recién, teníamos que ir a hacer todo ahí ese mismo día.
Sí. Puta, qué mal.
Pero tenía mala suerte.
¿Hay algún cantante que escuches al conducir o necesitas concentración total?
No, de hecho, en el auto voy sin volumen en la radio.
¿Sí?
Sin nada.
¿Ahora voy a empezar a escuchar el programa?
Sí. o en YouTube, Spotify, no sé. Pero voy sin volumen.
Espera, creo... ¿en el auto tuyo cotidiano o en el auto competición?
En todos.
¿En el auto competición hay radio de música?
No hay música. O sea, me pusieron este año porque hubieron 4 horas de bandera amarilla y yo tuve que hacer una. Entonces me estaba quedando dormido porque fue en la noche. Había neblina, entonces ahí me pusieron música. O le pedía que me cantaran los ingenieros. Íbamos haciendo bromas mientras manejaba.
Ah, ya, bueno.
Pero no hay radio. O sea, hay radio solo para comunicarse con los ingenieros, con el equipo, lo que sea. Pero no hay radio. Y el auto de calle voy con el volumen apagado.
¿Y será una buena idea poner música en el auto de competición?
No.
No, pésima.
No. Fíjate, suena una batería. Pensaste que se rompió algo, te saliste y ya no. Mala idea. Pero en el auto de calle, volumen apagado. O de repente escucho música, depende cómo esté en el día.
¿Y qué música escucháis?
Rock. De... Más de la época de los 80.
Ya.
Yeah. Es bien variado, eso sí, ¿no? Hay Nirvana, David Bowie, Beatles, Elton John,
Mercury. Todo, ya. Bien, me gusta. Buen gusto musical. ¿Qué fue más difícil? ¿Aprender a manejar un auto de carreras o aprender a vivir solo a los 13 años?
Es que no me acuerdo de la etapa cuando partí corriendo, pero me trompeaba harto. Yo creo que fue de... Porque igual al inicio ya no viajaba con la familia, viajaba con un amigo, familiar, que me acompañaba y de a poco iba cada vez más solo. Yo creo que fue más difícil aprender a manejar, porque me trompeaba harto. Y no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, entonces era... Yo creo que esa etapa fue más difícil.
Yeah. Nico, te invito a sacar la última pregunta, tú, para que veas que aquí no hay ningún tipo de... Boycott, listo.
¿Qué sueño tienes fuera del automovilismo?
Buena pregunta.
Siempre las mejores.
Yo sacando pura wea.
Es que depende, más que sueños son objetivos. Yo siempre lo he puesto como objetivos.
Ya.
Uno de los objetivos es, como te mencionabas, trabajar con los niños, como también con las familias, más que con los niños, también con las familias. Luego, ¿cómo poder hacer ese cambio de paradigma en la sociedad? es como poder hacer algo muy similar a lo que hizo Senna con su fundación Senna, todo lo que tenía, que sigue impactando hasta hoy día. Y Senna es un héroe, a propósito de lo que hablábamos antes, en Brasil, siendo que se murió hace varios años. Y lo otro, me gustaría ser astronauta o piloto de avión de caza, porque son rápidos. Me gusta...
Fuerza G.
Sí. No, y porque es algo distinto. Me gustaría también explorar todo Chile. De hecho, tenía el otro día, quizás era mala idea, subir el plomo completo. O subir distintos montañas. Pero recorrer todo Chile, el norte, toda la zona centro, Patagonia, que es súper bonito. Ahora el casco que viene tiene todos los temas de Patagonia. Todos los cascos míos tienen una temática.
De Chile.
De Chile. Y yo creo que eso es por ahora. Uno se va corriendo, se pone más creativo a medida que suelta la lengua.
Y todavía eres chico, eres joven. Así que...
No, pero suelto más la lengua, me quedo pensando y sale más.
Ya, yeah. Bien.
Igual tengo una lista, pero no son muchos temas.
Ya. Yeah. Oye, Nico, esto ha sido La Pecera, ¿te gustó?
Sí, está
de choro. Todo, ¿eh?
Sí.
Oye, nos vamos a una
pregunta distinta, eso era lo bueno.
¿Cómo?
Pregunta distinta.
Sí.
No lo mismo de siempre.
Exacto. Oye, nos vamos a una pequeña pausa, así que Nicolás está acá en Yo Me Atrevo. Quédate y volvemos en unos segundos.
Imperdible en Vuale. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Vuale está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo 2,990. Cubrecamas desde solo 12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo 15,990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra. Solo en Wally.
¡Oh, oh, oh! ¡Wally!
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Azbun Bodanovic.
Bueno, Nico, gracias de verdad por estar acá nuevamente. Hoy compartes pista con pilotos que veías en televisión, ¿o no?
Sí.
¿Qué se siente eso, compadre?
Normal, porque en realidad son las personas que son tu competencia. Ya no... Tampoco hay referentes en el automovilismo, por ejemplo, Senna, Schumacher, Bruce McLaren, Lauda... por la manera que trabajaban, lo que hacían fuera de pista también, a propósito de todo lo que mencionaba antes de escena, Federer, Nadal, pero tampoco, nunca fueron como ídolos, mucho más de referente, y cuando estabas compartiendo pistas y veías las carreras de varios pilotos en Fórmula 1, que ahora están en estas categorías, y es normal, son personas, tienen dos piernas, dos manos... Yo creo que muchos chilenos dirían que son extraterrestres, son de otra serie, pero son...
Siento que hay mucha rivalidad, ¿no? Con lo que me cuentas.
Adentro de la pista sí, pero afuera no.
¿Hay amigos dentro del mundo de la competición de esto?
Sí.
Ya, se puede...
O te llevas bien. No me gusta ser tan amigo de ellos, porque hablan de carreras todo el día, y al final uno cuando ya está hablando, estás pensando con ingeniería todo el día, igual uno se quiere relajar. Hay otros pilotos que no paran, que todo su vida gira en torno a eso, no... Y no salen del tema. Entonces, pero sí hay amigos. Y Yanni, por ejemplo, ya compartió el auto 3 años con él. Este año también. Que somos bien amigos. Nico Barrón el año pasado, que ahora están formulados también. Argentino. Hay amigos, sí.
Oye, Nico, ¿qué significa para ti vestir los colores de Porsche? Porque sabemos todo lo que es la marca Porsche.
Es una marca icónica. Sí. De los autos que más me gusta, además.
¿Eh? ¿Cuál es el modelo que más te gusta?
¿Actual? ¿O antiguo?
¿De tu favorito?
O sea, 930 Turbo, el que más me gustaba.
¿Encuentras bonito el Targa?
Targa también. Hay uno que es Targa Turbo Look.
¿Ya? No.
Que es el...
Por los lados.
Es ancho, como el Turbo, con el laderón atrás del Turbo todo, pero Targa. Ese también es bien choro.
Yeah.
Pero el modelo 930, de los nuevos yo tendría el... Dakar, el León Dakar.
No.
El 956 también, había visto uno amarillo el otro día en Instagram. Pero no, es súper especial. Además, la manera en que trabajan es súper rigurosa, de manera alemán. Y es la mega fábrica. O sea, es un... Yo creo que es una muy buena etapa también para mí como deportista, piloto, lo que viene en los próximos 20 años, haber pasado con ellos toda esta etapa de desarrollo y entender cómo funcionan desde adentro, porque es algo que te va a agregar para toda la vida. Que puedes ir sumando y vas encontrando nuevas ideas. La verdad es que es un gusto trabajar con ellos.
Bien. Bueno, son conocidos porque tienen la mejor tecnología también, entonces los ingenieros deben ser una bestialidad.
Sí, son bien paso a paso.
Exacto. Oye, el circuito Le Mans es especial para ti, te gusta mucho.
Es mi circuito favorito.
Ya, ¿por qué es tu circuito favorito?
Las curvas Porsche. En realidad por la naturaleza del circuito. La dinámica también es muy entretenida. Todo el show que se monta alrededor de la carrera es súper espectacular. No se ve en ninguna otra parte del mundo. Hay conciertos entre medio, los fuegos artificiales a las 12 de la noche. Es distinto. Y es como un matrimonio de 2 semanas. Porque el evento dura 10 días. Y hay cada día es una dinámica distinta. Y porque es un circuito rápido. Por eso.
Puedes correr.
Ahí tienes mucha oportunidad, mucha estrategia también. Es choro.
¿Tuviste la película de Fórmula 1?
Sí. Parte en Daytona. De hecho, estaba ese año cuando están grabando.
Ya. ¿Es tan parecido todo?
O sea, tiene mucha hipérbole. Es película, al final tiene que llamar la atención, pero pasa. Conozco varios casos que sí pasa. O sea, por ejemplo, en la parte de los choques... ha pasado en Fórmula 1 previamente o en otras categorías. La parte más romántica también ahí conozco casos.
¿No los podemos contar?
La parte de las fiestas también hay pilotos que se ha pasado. Depende también de la época, pero pasa, tiene de todo un poco.
Claro.
Con hipérbole, pero.
Oye, Daytona fue un gran momento para ti, séptimo lugar.
O sea, séptimo no encuentro tan bueno. He estado segundo, lo hubiéramos podido haber ganado, pero sí fue buena carrera.
Claro.
O sea, habíamos estado todo el fin de semana adelante, durante la carrera tuvimos daños y por eso después no pudimos seguir avanzando. Pero fue buena carrera, dentro de todo. Un circuito que me acomoda, no me gusta tanto, pero me acomoda. Es más cerrado, a diferencia de Alemania, que es un circuito mucho más rápido. Pero sí fue buena carrera desde el punto de vista personal.
Nico, quiero ver ahora tu respuesta. Tengo una pregunta que desde la casa la llevo pensando y me parece buena. ¿Qué tan cerca está Fórmula 1?
Un paso.
Bien.
Un paso. Hay muchas variables. Esto no es solo un deportista de la Fórmula 1, es un país a la Fórmula 1. Y es por eso que hemos estado trabajando estas últimas semanas con distintas instituciones, políticos que han tenido muy buena disposición. Para poder hacer que esto pase, porque al final son proyectos donde tiene que estar el país presente, como el país está presente ahí. Y yo, como país, captar esas oportunidades. Pero estamos a un paso. Ahora, saliendo esto, cada vez estamos más cerca.
Bien. ¿Y mucho éxito?
Éxito viene con trabajo.
Es que si te digo suerte, la gente dice que suerte es mediocre, éxito.
Siempre la suerte ayuda, pero ya. Tienes que estar bien preparado. La suerte tienes que pillar bien preparado.
Ya, bien, Nico, bien. Oye, Nico, vámonos a una dinámica que te tengo preparada. Yo también tengo amigos que les encantan los autos y he aprendido, pero yo no sé distinguir los ruidos del motor, ¿ya? Probablemente nos pongan distintas versiones de motores, V6, V8, V12, y nosotros...
Ahí es más fácil, si me decías de autos no tenía idea.
No, yo tampoco. Así que ya, vamos con el primero. Así que la dinámica se llama... Adivina el sonido. Adivina el motor, ¿eh? A ver.
Es un V6.
Muy bien, es un V6. Ya. Pero no los pongan en orden, porque se lo va a adivinar. A ver, póngalo un poco más fuerte también, porque...
O sea, es que Fórmula 1 es más fácil, pues si lo veo todos los fines de semana.
Este es un V6. Ya, yo reconozco el V12.
Depende, te lo puedes confundir con el V12.
B12, ah, es B12. ¿Ya?
A ver, ¿qué otro? Podría ser el Ferrari B10 también.
Me mataste ahí, ¿no?
Es que en esa época igual sonaban más o menos similares. El B10 sonaba hasta quizás más fuerte.
A ver, ahora que Nico adivine el que viene, vamos. ¿Quieres de nuevo? Yo ya sé lo que es, pero...
Es que es trampa, la estaban poniendo antes. El...
Dale, ponla de nuevo.
Lo veo atrás de la cámara.
Ponla de nuevo, ponla de nuevo. Yo tiraría un
B8. Sí, el de Red Bull.
Renault, sí, B8. Efectivamente un B8.
Pero el, no sé si es de Renault o el Williams.
No sé, ahí me mataste. Oye, ¿tenemos alguno más? A ver, vamos con otro. Pero, ¿y cómo distinguir los sonidos?
Este era el de McLaren.
¿Cómo distinguirlo?
Es que suenan distintos. Esos suenan distintos. Si es que me pone después B8 de distintas marcas y ya no sé.
Claro.
Pero no. Suenan distintos. No. Y además lo reconozco por la caja de cambios.
Falta uno, a ver.
Depende.
El Porsche, dijeron, se está rodeando adentro, que al tiro, cachaste, el Porsche, sí.
Pero el B8 y el siguiente era un B6, el que venía después.
Oye, impresionante.
Porque habían dos motores.
Pero es que el que corrís tú.
Sí.
Listo, entonces era obvio, sí. Es tu partner de día a día. Oye, Nico, esta ha sido la dinámica, pero antes de que te vayas te quiero pedir un gran favor. Porque a nosotros nos ven muchos jóvenes, personas que tienen muchos sueños, y tú eres una persona que ha podido seguir sus sueños, con mucho trabajo y perseverancia. Esa es tu cámara y me gustaría que les des un consejo de vida a ellos. El mejor consejo que te hayan dado, Nico.
Que me hayan dado.
Para ti.
Lo más importante es siempre seguir aprendiendo. Todos los días. Uno siempre aprende algo distinto o buscar cosas distintas. Yo creo que aprendí la mayoría de curioso, buscando cosas en internet. Pero... ir aprendiendo, rodeándose de gente que sepa más que uno y rodearse de gente power, como he mencionado, porque eso además te ayuda a aprender o seguir avanzando, y gente que te ayuda a cumplir ese objetivo. Yo creo que eso es lo más importante, rodearse de gente power, más inteligente que uno, porque es como por osmosis, uno va aprendiendo por osmosis.
Como dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres.
No, eso es distinto.
Ah, ya,
ok. Eso es distinto, porque toda la gente alrededor mío es bien mucho más estructurada. Yo tiro la idea al aire. Son estructurados, pero después cuando nos ponemos creativos ya es otro mundo.
Ya. Oye, Nico, esto ha sido Yo Me Atrevo. Así que cerramos juntos el programa mirando a la cámara allá. Yo digo yo y tú me atrevo, ¿ok?
Ya.
Este ha sido el capítulo número 36, donde aprendimos de velocidad, de carrera, de vía personal, de trayectoria y perseverancia. Yo
me atrevo.
Muy bien, Nico. Gracias por estar acá. De verdad que fue un gusto tenerte.
No, un gusto.
En Agricultura fue Yo Me Atrevo con Oscar Asbumbo Danovit. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Buale. Visítanos en buale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. Producción Laura Alburquerque.